A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Cuando son las 5, las 17 horas peninsulares, un minuto, una hora menos en las Islas Canarias, nos disponemos a comenzar un nuevo espacio de oración con los Salmos, programa que, como saben, es quincenal. Hoy tomaremos como guía de nuestra oración el Salmo 96-97 como numeración en la Biblia. En la numeración litúrgica es numeración número 96. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española asigna a este salmo el título de El Rey Divino Juez de Todos. En el diurnal nos aparece con la titulación El Señor Reina, la Tierra Goza. El Salmo 96 de la numeración litúrgica nos lo ofrece la Iglesia dentro de la oración de laudes del miércoles de la segunda semana. Y para todos aquellos que quieran tener el texto delante, pueden encontrarlo en la página 1069 del diurnal. Como es habitual, el tiempo lo repartimos en tres bloques. En la tarde de hoy haremos comentarios generales, primero acerca de la esperanza, en la primera parte. En la segunda haremos la exégesis del Salmo elegido, el 96 de la numeración litúrgica. Y en la tercera y última parte, la oración personal hecha desde este mismo Salmo. Ofrecemos el programa de hoy de modo especial a todos los peregrinos de la JMJ, en particular a todos los jóvenes y a todos aquellos que por distintas razones estén atravesando momentos difíciles en relación a la esperanza. Para comenzar este rato de encuentro y oración, nos ponemos en la presencia del Señor. Le damos gracias por el regalo de este día, de esta hora en concreto, y porque nos permite encontrarnos con todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu, que sea Él el que nos guíe en esta tarde, el que ore en nosotros y a través nuestro, el que llene las ondas de su amor, el que haga que todos reciban ese mismo amor, y en especial aquellos que más sufren en el cuerpo o en el alma. Ponemos también a María a nuestro lado, para que ella nos mantenga unidos en la oración, para que interceda por todos ante su Hijo, para que acoja a todos los jóvenes como hijos especialmente amados. Y aparcamos todo aquello que pueda impedirnos la oración. Descalzamos el corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros, y nos disponemos, haciendo una pausa musical, escuchando una canción.
En la fe caminamos en Cristo nuestro amigo.
Comenzamos la primera parte del programa y comenzamos haciendo esos comentarios generales acerca de la virtud de la esperanza. La esperanza aparece claramente como una de las actitudes fundamentales del hombre bíblico y, en consecuencia, como una de las estructuras base de la espiritualidad cristiana. El hombre se sabe como un ser lanzado a una realización ilimitada de sí mismo. Está radicalmente abierto al futuro. Pero al mismo tiempo se sabe también como ser limitado, como espíritu finito. La existencia humana se revela a la vez como una clausura en la provisionalidad y como una apertura a la infinitud. El hombre advierte que su aspiración fundamental a ser cada vez más el mismo no puede satisfacerse definitivamente dentro del horizonte presente. El hombre nunca coincide con su existencia concreta. Su connatural necesidad choca con el misterio de la muerte. De aquí la imperiosa necesidad de esclarecerse a sí mismo, el ineludible contraste entre la apertura limitada a la vida y el límite de la muerte. Por ello, la llamada a la esperanza pertenece ante todo a la estructura fundamental del hombre en cuanto espíritu encarnado. Pero la dimensión de la esperanza no se agota dentro del destino individual del hombre. Engloba el destino de la humanidad y del mundo. La existencia del individuo se desarrolla en el camino de la unidad de la humanidad hacia el futuro. La esperanza no se presenta así como una opción fundamental con la que el hombre interpreta el sentido último de su existencia. Emerge como necesidad fundamental del hombre, tanto en el horizonte de su conciencia personal como en el de su relación con el mundo, con los demás y con la historia. La tendencia del hombre a la esperanza como fuerza liberadora que explica el movimiento de la vida humana ha suscitado en la cultura occidental dos imágenes del futuro opuestas radicalmente entre sí. Son la utopía y la escatología. La utopía se presenta como una transcripción secularizada de la esperanza en el reino. Es una desacralización, una toma de conciencia de que el hombre puede y debe bastarse a sí mismo y de que los dioses lo han abandonado. No es, por tanto, una coincidencia el hecho de que no se encuentre ninguna utopía antes del Renacimiento. La conciencia utópica responde a dos tendencias profundamente arraigadas en el espíritu humano. Por un lado, la curiosidad por el futuro y por otro, la necesidad de esperar. Pero el futuro de la utopía se presenta insuficiente de cara al elemento negativo radical que consiste en la doble muerte, la muerte individual y la muerte colectiva como impotencia de amor. Para el cristiano, la falta de sentido se rescata en el sentido arcano que proviene de los recursos de Dios. El cristianismo apela al misterio como acontecimiento que irrumpe en la historia y en la existencia humana por la libre y sorprendente iniciativa de Dios. Por otra parte, la experiencia de la muerte como experiencia radical de finitud muestra al hombre con toda claridad que todas las posibilidades de la existencia se apoyan en la fuerza de un don que encuentra el hombre y que como tal pertenece esencialmente sustraído a su poder de dominio. La esperanza cristiana expresa un anhelo, una nostalgia que trasciende todas nuestras necesidades. El cristianismo tiene la misión concreta de hacer germinar una especie de sobrecogimiento, de estupor absoluto, diríamos, ante el hecho sorprendente de que Dios penetra la historia, de que Dios tiene parte en la trama de las vicisitudes humanas, porque es precisamente en esa maravillosa disponibilidad donde puede convertirse en ese estupor salvífico el impacto entre la espera del hombre y del misterio cristiano. Hacemos una pausa musical.
Tus manos acarician nuestras llagas, tus ojos purifican la mirada, tus labios comunican mil perdones, tus pies nos encaminan a la vida. Oh Cristo, nuestro hermano,
el que espera en Cristo no se identifica jamás con ninguna situación adquirida o adquirible. El creyente es siempre un peregrino. El futuro hacia el que tiende es un futuro trascendente que procede únicamente del poder de Dios. En la historia de la salvación, la promesa anuncia una realidad que todavía no está presente y que patentiza que Dios lleva a cabo la salvación de una forma progresiva. La esperanza es la actitud que salva esa distancia de lo que ya ha acaecido, extrae únicamente el estímulo para poder tender hacia el futuro que todavía no se ha consumado. La esperanza se funda, por tanto, en la memoria. La memoria de esa salvación de Dios en nuestra vida, claro. La esperanza en el reino que ha de venir, entendido como poder de Dios, hunde sus raíces en las experiencias vividas por Israel a lo largo de su trayectoria histórica. El señorío de Dios va revelándose poco a poco hasta su definitiva consumación en Cristo, muerto y resucitado. A diferencia de los demás pueblos, Israel vivió su existencia como historia abierta al futuro. En su origen no hay un acontecimiento mítico, sino un acontecimiento histórico. Ese acontecimiento es el Éxodo, la salida de la esclavitud de Egipto. En este acontecimiento, el pueblo hebreo experimentó al Dios de los padres como el Dios de la promesa y el Dios de la esperanza, y al mismo tiempo se descubrió a sí mismo como pueblo en camino. En este sentido, la categoría de la promesa dejó su impronta en el mismo lenguaje religioso de Israel, caracterizado por la escatología del Dios que viene. Para Israel, el fundamento de la promesa es la fidelidad de Dios. Conocer a Dios significa reconocerlo en la fidelidad histórica a sus promesas. Él anticipa su cumplimiento real con gran número de prefiguraciones, que podríamos decir de utopías realistas. Al repasar siempre los hechos y señalar el futuro, la promesa permite a Israel encontrar su identidad y continuidad, reapropiándose continuamente de los hechos históricos, de los hechos vividos, aceptándolos e interpretándolos siempre de modo nuevo. Además, la promesa estimula la libertad del hombre, porque exige su colaboración. Mientras tanto, entre la promesa anunciada y su pleno cumplimiento, transcurre la historia como obra del hombre en camino hacia la patria de la identidad consigo mismo y de la plena comunión de la humanidad. El mundo se convierte así en el lugar del compromiso humano, porque Dios no manifestará definitivamente su reino mientras el hombre no haya establecido los fundamentos. La promesa de Dios se ha hecho realidad en Cristo. Nos dice la carta a los hebreos: nosotros os anunciamos la buena nueva, la promesa hecha a nuestros padres. Dios la cumplió en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Hebreos 13, 32-33. O también en los Hechos de los Apóstoles, el don del Espíritu es la confirmación de la promesa realizada. Hechos 1, 4, 2-33. La certeza de la esperanza cristiana encuentra su definitivo punto de apoyo y se convierte al mismo tiempo en renuncia a toda la seguridad humana y en completo abandono confiado al misterio del amor absoluto de Dios. La resurrección de Cristo implica la dialéctica interna del cumplimiento y de la promesa. Es el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a Israel. Así nos lo expresan Gálatas, Corintios, 2 Corintios. Y es, al mismo tiempo, promesa de otro cumplimiento ulterior, porque todavía no ha llegado en ella lo último, sino solamente su comienzo. El futuro de Cristo debe venir todavía. Y así lo encontramos también en los Hechos de los Apóstoles 1:11 o en Hebreos 9:28. De esta forma, el futuro de la historia es el futuro de Cristo, el cumplimiento en la gloria de Dios de la plena liberación del hombre y del mundo. Hacemos una pausa musical.
aliento es el soplo de lo alto. Tu risa es el signo de la gracia. Tus llagas son amores encendidos. Tus penas son el precio de
presencia dinámica del espíritu que impele a los hombres y a las cosas hacia esa maduración final a la que están llamados, sitúa al cristiano en un estado de tendencia y de espera. Por otra parte, el cristiano sabe que la potencia creadora de Dios se hace comprensible únicamente a la luz de la cruz, porque nace del anonadamiento total de toda expectativa mundana. Por ello, la esperanza cristiana no teme lo negativo. Es una esperanza crucificada, podríamos decir, que se abre al don de la resurrección. La cruz de Cristo es el signo de nuestra esperanza, de la esperanza en Dios, en este mundo, para todos los que en su vida se cobijan a la sombra de la cruz. La teología de la esperanza es, en su punto central, en su núcleo, teología de la cruz. En el misterio pascual aflora el sentido último de la esperanza cristiana. Es, al mismo tiempo, un compromiso histórico y una apertura al porvenir escatológico como don del poder de Dios. La actitud fundamental del hombre frente a la resurrección de Cristo como cumplimiento y promesa no puede ser otra que la fe esperanza, es decir, la del abandono valiente a su fidelidad. Por otra parte, la fe esperanza en cuanto acto de confianza absoluta en Dios que salva mediante el misterio pascual de Cristo implica la entrega total del hombre a Dios y a los hermanos, es decir, implica la caridad. Confiar en Dios significa amarlo. El hombre está llamado a asumir el significado ilimitado del amor divino y en este sentido se convierte en el fundamento que hace posible el amor. La relación de la esperanza con el amor cristiano proyecta, por lo tanto, una luz nueva sobre la misma esperanza como exigencia intrínseca de encarnarse en el cometido de transformar el mundo al servicio del hombre. La esperanza cristiana se desarrolla no tanto como posesión segura de una presencia, como, o más bien, como esa espera de algo nuevo, como reclamo profético, más allá de las posibles instituciones y de toda fuerza de poder. La esperanza es, por lo tanto, un estado permanente y constitutivo del vivir cristiano. Es la condición por la cual el creyente, insertándose en el dinamismo de los acontecimientos históricos, mira en profundidad las cosas y acepta el riesgo de las opciones presentes con la constante tendencia siempre hacia el futuro. El hombre existe en el tiempo y por encima de él. Solo la esperanza confiere al hombre la capacidad de vivir la tensión del tiempo presente entre el riesgo de su propia caída, la seguridad en sí mismo frente al porvenir y la confianza en la promesa del Dios que viene y que vendrá. Hacemos una pausa musical. Sintonizan Radio María, emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos cuando estamos acercándonos a las 17:30 de la tarde. Hoy hemos tomado como guía de nuestra oración el Salmo 96 de la numeración litúrgica. En la Biblia lo encontramos, como tantas veces hemos dicho, con la doble numeración 96-97. Entramos en esta segunda parte del programa en la que haremos la exégesis del Salmo. El Salmo 96 es un himno a la realeza divina. Este Salmo empalma por el contenido con el Salmo precedente y también con el anterior. Y en él se destaca la perspectiva escatológica. Yahvé vendrá a imponer un reinado de justicia y de equidad, nos dice este salmo. El salmista nos presenta en el Salmo 96 a Yahvé a punto de ejercer sus funciones. El Salmo 96 está estructurado en tres partes. La primera de ellas es invitación a la alabanza, versículos del 1 al 5. A continuación viene una profecía de índole escatológico, versículos 6 al 9, y una reflexión final, versículos 10 al 12. El valor literario del Salmo 96 es juzgado por un comentarista como diciendo a través de la siguiente frase. El autor de este Salmo dice: no es un gran poeta, no es un poeta original, pero sí es un maestro en componer himnos. Reuniendo el lenguaje de los profetas y de otros salmos anteriores, ha compuesto, continúa el comentarista, un mosaico digno de las circunstancias. El Salmo 96 depende de la segunda parte del libro de Isaías y de tres salmos más. En la versión alejandrina se atribuye este salmo a David, aunque debido a las analogías literarias del Salmo 96, como decimos, con fragmentos del Deutero Isaías y también con otros salmos, obligan a pensar, a retrasar la composición de este salmo a otros tiempos que siguieron a la cautividad babilónica. Comienza el Salmo 96 con una solemne proclamación. Dice: el Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Con esta aclamación el salmista pone en movimiento el salmo. Inmediatamente después de la aclamación al Señor como rey, que resuena como un toque de trompeta, se presenta ante el orante una grandiosa epifanía divina. Ante el nuevo orden moral, basado en el equilibrio y en la equidad, la naturaleza debe tomar parte en el regocijo general, y así toda la tierra va a participar de las consecuencias benéficas del reinado de Yahvé, y por ello debe saludar, alborozada, debe cantar esa aparición del Rey de Justicia. Según el modelo tradicional, el poeta describe la aparición de Yahvé en la cima de un monte, envuelto en nubes, en tormenta, relámpagos, fuego, terremoto, elementos todos que simbolizan su gloria y su majestad, la trascendencia de Dios. A su paso se van a derretir los montes. La teofonía está calcada de la del Sinaí, y a sus pies está reunido el pueblo. Esta parte diríamos que está como inspirada también en el cántico del libro de Habacuc. Pero esta manifestación gloriosa no es preludio de siniestros, sino que es la alborada de una etapa de justicia, y por ello los cielos lo anuncian, y mientras tanto los pueblos asisten a una manifestación de su gloria. Ante la llegada del reino se producen distintas reacciones. Los cielos pregonan su poder y salvación. Es algo que todos los pueblos perciben. Sin embargo, los idólatras, al comparar a Yahvé con sus dioses, se avergüenzan. Creen que han de someterse al único y soberano Dios. Por su parte, Sion y Judá, ciudad del monte santo, del templo y territorio sagrado, saltan de alegría. Aquí el autor se lanza a hablar a Dios directamente y dirá: tus acciones, y sigue en oración y confiesa y ratifica ante Dios lo que estaba diciendo. Tú eres altísimo, dueño universal, Dios sobre todos los dioses. Además de todos estos, de todas estas manifestaciones, aparecen también otra serie de ministros y se personifica su acción histórica. Así la justicia, el derecho, la gloria. Su entrada en escena hace que se estremezca toda la creación. La tierra, como decimos, exulta en todos los lugares, incluidas las islas, consideradas como el área más remota. El mundo entero es iluminado por los fulgores de luz y es sacudido por un terremoto, dirá el versículo 4. Los montes que encarnan las realidades más antiguas y sólidas, según la cosmología bíblica, se van a derretir como la cera. Versículo 5. Y al igual que cantaba ya el profeta Miqueas al decir: «He aquí que el Señor sale de su morada, debajo de él los montes se derriten y los valles se abren, se hienden como la cera ante el fuego», así también nos expresa el autor de este salmo, como la tierra entera se va a abrir, se va a derretir ante el Señor. El autor del salmo, entusiasmado, invita a todos los pueblos en esa perspectiva universalista a que se unan a ese gozo y a esa alegría por la realeza tan universal que nos expresa de Dios. Hacemos una pausa musical. En los cielos, continúa el himno, el Salmo 96, resuenan también himnos angélicos que van a exaltar la justicia, es decir, la obra de la salvación realizada por el Señor en favor de los justos. La humanidad entera va a contemplar esta manifestación de la gloria divina, es decir, de la realidad misteriosa de Dios. Versículo 6. Mientras los enemigos, es decir, los malvados y los injustos, ceden ante la fuerza irresistible del juicio del Señor. Después de la teofonía del Señor del universo, el Salmo 96 describe dos tipos de reacción ante el gran rey y su entrada, la entrada de Dios en la historia. Los idólatras y los ídolos caen por tierra, confundidos y derrotados, y los fieles, reunidos en Sion, celebran la liturgia en honor del Señor y cantan alegres un himno de alabanza. La escena de los que adoran estatuas, versículos 7 al 9, es esencial. Los ídolos se postran ante el único Dios y sus seguidores se cubren de vergüenza. En cambio, los justos asisten jubilosos al juicio divino, que elimina la mentira y la falsa religiosidad, fuentes de miseria moral y también de esclavitud. Entonan, mientras tanto, una profesión de fe luminosa. Al cuadro que describe la victoria sobre los ídolos y sus adoradores, se opone una escena que podríamos llamar la espléndida jornada de los fieles. Son los versículos 10 al 12. En ellos se habla de la luz que ilumina, esa luz que amanece para el justo. Versículo 11. Es como si, como si despuntara una aurora llena de alegría, de fiesta, de esperanza, entre otras razones, porque, como se sabe, la luz es el símbolo de Dios. El profeta Malaquías declara: para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia. Malaquías 3:20. Pues así también en este Salmo 96, a la luz, a esa luz que brilla para el justo, se asocia también la felicidad. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. El Salmo termina de la misma manera, con los mismos sentimientos de gozo y de alegría que comenzó, y así dirá: alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Versículos 11 y 12. El reino de Dios es fuente de paz, fuente de serenidad, y destruye el imperio de las tinieblas. La comunidad judía contemporánea de Jesús cantaba: la impiedad retrocede ante la justicia, como las tinieblas retroceden ante la luz. La impiedad se disipará para siempre, y la justicia, como el sol, se manifestará a principio del orden del mundo. El salmista parece que se sumiera en una reflexión de tipo sapiencial. El Señor, cuyo trono se asienta en la justicia y en el derecho, ama, protege y libra a los que se comportan en justicia y honradamente. Es importante, dentro de este Salmo 96, volver a encontrar, además del rostro del Señor Rey, también el rostro de Dios fiel. Está descrito con 7 rasgos, signo de su perfección y de su plenitud. Los que esperan la venida del gran Rey Divino aborrecen el mal, aman al Señor. Estos son los Hasidín, es decir, los fieles. Los que caminan por la senda de la justicia, los que son rectos de corazón. Y estos se alegrarán ante las obras de Dios y darán gracias siempre a su santo nombre. Conocemos también la importancia de la predicación de Jesús ante el anuncio del reino de Dios, no solo en el reconocimiento de la dependencia del ser creado con respecto al Creador. También es la convicción de que dentro de la historia se insertan un proyecto, un designio, una trama de armonías y de bienes queridos por Dios. Todo ello, junto a la luz, que es Jesús, luz de las naciones, se realiza plenamente en su Pascua, en su muerte y en su resurrección. Hacemos una pausa musical.
Futuro de los hombres que marchen con impulsos de tu gracia. Tu iglesia es la casa de
amigo,
Salmo 96 de la enumeración litúrgica. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos descubren el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postrarán todos los dioses de la tierra. Lo oye Sión y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor, celebrad su santo nombre. Sintonizo en Radio María, emitimos oración con los salmos, programa quincenal. Entramos en la tercera y última parte del programa, en la oración personal, hecha desde el Salmo 96, en la locución María Ángeles Isidro. Señor, te rindo mis honores. Mis rodillas vacilantes se doblan ante ti. Mi corazón, mi ser, se inclina en tu presencia. Tú eres mi rey, mi único rey. A ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, Señor del universo, gloria y alabanza. Porque tu mirada complace al débil, gloria y alabanza. Porque tus ojos se fijan en el pobre, gloria y alabanza. Porque tus oídos escuchan el latido del corazón humano, gloria y alabanza por los siglos. Porque tu brazo poderoso robustece al débil, gloria y alabanza. Que tus manos acunan al nacido de la gracia, gloria y alabanza. Porque nutres y alimentas con tu cuerpo y tu palabra, gloria y alabanza. Porque embriagas y embelesas al que bebe de tu cáliz, gloria y alabanza por los siglos. Porque nos acoges y reúnes como hermanos, gloria y alabanza. Porque tu amor venda heridas y nos sana, gloria y alabanza. Porque llenas de paz y de alegría al ser humano, gloria y alabanza por los siglos. Porque no desprecias al que cae, porque estás y eres el enfermo, el pobre, el oprimido, el pecador, gloria y alabanza. Porque amas al que ama, al justo y al sencillo, gloria y alabanza por los siglos. Porque tu rostro nos sonríe cada mañana, gloria y alabanza. Porque no cesas de mirar con tu mirada, gloria y alabanza. Gloria y alabanza por los siglos, a ti, Señor, Rey del universo. Que todo rincón de la tierra se goce en tu presencia, sufra de amor, de tu amor, desvelos y añoranzas. Que los hombres conozcan tus hazañas y tu hacer, su historia en ti vivida. Que se postren ante ti todos los reyes de la tierra. A ti que encarnado sufriste como humano, a ti que viviste entre nosotros sin honores, sin alaracas, a ti, Señor, gloria y alabanza por los siglos. A ti que deseaste quedarte para siempre en este mundo, escondido, oculto en la palabra, en el pan y el vino, silencioso en el sagrario, a ti, Señor, gloria y alabanza por los siglos. Hasta aquí el programa de hoy, Oración con los Salmos, programa quincenal, hecha desde el Salmo 96 de la numeración litúrgica. Para aquellos que quieran hacer algún comentario, sugerencia o consulta acerca del programa o en relación con los Salmos, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: Oración con los Salmos, todo junto y en minúsculas, @radiomaria.es. Repito, Oración con los Salmos, @radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Feliz tarde a todos. Les habló María Ángeles Isidro.
Escuchado en Radio María la Oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.